Tenemos la presencia de Jorge Álvarez. ¿Cómo te presento, Jorge, jugador de PSG? A mí me gusta presentarte así, como jugador de PSG, por más que hayas estado, y por ahí la nota viene por el lado de que estuviste en la cárcel, estuviste en el Comcar. Hoy la realidad cambió, tu vida ha cambiado y estás en libertad, y además te puedes dar el lujo de decir que sos jugador de rugby. ¿Cómo estás?
Bien, por ahora bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, muy bien. La verdad que te agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí. Sé que no es fácil, ¿eh? No es fácil cuando te llaman los medios y demás para contar un poquito esta historia. Pero contame, a ver, queremos ir de a poco lo que ha sido tu vida, cómo te ha llegado el rugby a vos en la cárcel, ¿no? Se destapó esta historia, ¿no? Luego de esa muy buena nota de referee que vimos hace algunos días. Pero bueno, queríamos tener también un poco tu palabra para que nos contaras, para escucharte, cómo llegó el rugby en tu vida y en qué momento te agarró a vos estando allí privado de la libertad en el Comcar.
Sí, a mí me agarró en... Digo, en sí no conocía lo que era una pelota ovalada. Un día se vio que se escuchaba el rumor de que había la actividad de jugar al rugby. Y bueno, quería salir a jugar un poco. Porque...
¿Pero vos hasta ahí de rugby conocías algo o nada?
Nada de rugby.
¿Pero qué sabías del deporte?
Sabía que agarraba la pelota y...
Ibas para adelante.
Era eso.
Y que se daban catanga y no mucho más.
Y que tenías que medir 2 metros y pesar 140 kilos. Claro. Así, y todo músculo, ¿no? Y un día pasó mucho tiempo y no me sacaban. Era difícil que te destranquen ahí para sacarte para una actividad.
¿Necesitabas un permiso especial, digamos?
No, era porque no te sacan. Es un módulo complicado, claro. Donde está todo el mundo encerrado, ¿viste? Por modo de seguridad, por modo de seguridad mismo de la guardia policial y de los educadores.
Entonces, ¿En qué módulo estabas vos?
En el 11. En el 11. Y bueno, y un día cae la prensa y dice, bueno, gente, todos los que quieran salir para el rugby, vamos, que hay pizza hoy tienen comidita.
Viste que de algo servimos nosotros.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Viste que alguna cosita buena tenemos.
Y te decían un refresco.
Cayeron las cámaras y bueno, y había que mostrarlo.
Sí, pero fue un poco de bulla también, ¿viste? Y bueno, y ahí ya quedé apuntado y salía lunes y miércoles. Lunes y miércoles salíamos a las 11 de la mañana y volvíamos a las 2 de la tarde, ¿viste? Para nosotros era un lujo.
¿Quiénes eran los que les iban a dar rugby ahí? Las clases de rugby, estos primeros entrenamientos.
Los primeros entrenamientos era Matías Benítez, el cabeza, Danilo Bota, Nacho Seco y Álvaro. Y
fueron los que comenzaron después de aquel impulso inicial de un grupo de gente, de ex jugadores de Trébol de Paysandú. Después, bueno, el proyecto del rugby en las cárceles se detuvo un tiempo y volvió a tomar fuerza con estos muchachos que vos recién mencionabas.
Sí, el proyecto en las cárceles dice que estaba hace años.
Claro.
No tenía la fuerza...
Sí, desde el 2011, si no me equivoco.
Sí, pero nunca había tenido la fuerza que tenía ahora. Entonces, bueno, se empezó a formar lindos grupos y eso, y después apareció Rodolfo, apareció Alejandro Nieto, y ahí dieron la idea de formar una selección. Porque veían que había gente que...
Una selección dentro del Comcar.
Sí, que tenía condiciones para
jugar.
Y cuando toman esa decisión, ¿cuántos eran los que estaban practicando el deporte en la cárcel?
Y éramos unos cuantos, porque habían varios módulos y éramos como 250, 300, no sé. Rodolfo,
vos ahí decías que habían varios módulos. O sea, fuera de esa actividad de radio, o sea, ¿tenían otros momentos en los cuales ustedes compartían con gente de otros módulos o era el único momento en los cuales los veían?
No te dejan compartir momentos con gente de otro módulo. Por eso te digo, el rugby ahí adentro logró muchas cosas porque dejaron mezclar gente que venía de módulos, los más violentos, como quien dice, de módulos de máxima confianza, dejaron mezclar esas personas. ¿Y qué pasa? El tema de la mezcla de gente de distintos módulos, porque de repente fulano tiene problemas con otro. Y,
¿viste? Sí, es complicado. Entonces,
claro, pero vos sabés que dentro del rugby en ese momento
no pasaba nada.
Se terminaban los problemas... entrábamos a la cancha, nos cagábamos palos.
Y ustedes cuando se juntaban con los demás compañeros, me imagino que se miraban y decían, ¿qué hacemos jugando al rugby acá adentro, no? ¿Y qué se comentaban entre ustedes? ¿Está bueno el deporte? ¿No está bueno? ¿Hay que aprender? ¿Qué bueno el choque? ¿Qué era lo que más les entusiasmaba del deporte?
Y era eso, un poco como que...
Gastar la energía.
Sí, gastaba la energía, llegabas, te bañabas y dormías.
Claro, cansarse un poco, ¿no?
Se fundía. Y... No, y después, yo lo primero era, voy a salir a tomar sol.
Claro.
Era lo que pensaba, practicaba y todo, pero era más para
respirar
aire puro porque era el momento que tenías para salir, para destrancarte, ¿viste? Entonces, y después de a poco, en mi celda habían 3 que estaban en la selección. Llegó 2 más.
Mirá.
Y después empezamos a practicar adentro de la celda, ¿viste? Y agarramos la pelota y...
¿Tenían porque, pelota dentro de la celda?
Sí, Rodolfo le había regalado una a un compañero mío que estaba pinchada. Y...
Sí, no, una nueva no, ¿no? Rodolfo, una nueva. No, ¿cómo va a regalar una nueva?
No,
daba los fondos. No, daba los fondos, qué impresionante. No,
me hagas un tremendo esfuerzo de ellos para poder llevar un par de campeones. Uh-huh. Y es difícil, Y bueno, entonces empezamos a practicar y practicábamos scrum y pila de cosas, ¿ya? ¿Viste? Lo empezamos a enganchar. Claro, estábamos tanto tiempo, digo, conocido, sí, claro, que decíamos, ¿vos qué hacemos? Vamos a poner a hacer la lagartija y empezar... Entonces está, y nos empezamos a enganchar ahí, y después nos entró a gustar, ¿viste? Nos entró a gustar las camisetas, ya nos entró... y está, y yo me fui enganchando y yo le decía a mi compañero, cuando yo salga de acá, voy a buscar a estos locos y voy a jugar al rugby. No, dedicate a laburar y no sé qué. No, yo quiero jugar. Por lo menos un partido, aunque sea, voy a jugar en una cancha.
Claro, ya te habías entusiasmado para jugarla de verdad, ¿no? Ya estabas ahí.
Claro, ¿no? Y está, y después de haber jugado, como quien dice, dos partidos...
Uh-huh. Digo, hoy Cristian y el Boys.
Sí, uh-huh, claro. Y sabiendo que nos habían comentado de que eran los dos equipos que más trayectoria tenían.
Sí, junto con Carrasco Polo son los equipos más poderosos de nuestro país. Sí,
por
sí.
Eso. Y aparte me sorprendió la. Porque claro, vos nombrás rugby y la clase social del rugby supuestamente es otra.
Eso te quería preguntar, ¿cómo lo tomaban ustedes, los reclusos adentro?
Y te lo digo así.
Sí,
como,
sí.
No hay problema. No. Nosotros decíamos, pa, estos chetos de mierda van a venir acá, tenemos que cagarlos a palo y que se vayan todos lastimados.
Sí, sí.
Claro, era lo que pensábamos, ¿viste? Claro. Y nada que ver, son. Por lo menos todos los que yo he conocido en rugby siempre me cayeron re bien, re humilde y siempre están brindándote una mano. A lo que precises, lo que sea, siempre.
No, pero está bueno porque justamente el rugby es un deporte que tiene ese mote y lo ha tenido durante años y que justamente este tipo de iniciativas sirvan para romper esas barreras y para justamente que todos se den cuenta de que realmente no es así y que el rugby, por lo menos si en algún momento lo fue, que hace rato ya dejó de ser un deporte elitista en nuestro país, más allá de que obviamente se puede mover más en ciertos círculos que en otros por un tema de dónde están los clubes ubicados,
sobre todo
los clubes más poderosos. Pero hoy en día también, si uno tiene las ganas de jugar al rugby, realmente puede hacerlo prácticamente en cualquier lugar de Montevideo y cada vez más en cada punto del Uruguay. Mi consulta, Jorge, era también, porque hay mucho tabú en el tema, ¿cómo es la vida en la cárcel, ¿no? Y justamente cómo se hace para sobrevivir en un ambiente tan hostil, ¿no? Porque es bravo, porque uno te ve hoy acá y sos prácticamente no, sos una persona más, digo, como cualquiera de nosotros. Y también es difícil imaginarte hoy acá después de lo que te tocó vivir ahí, ¿no? O sea, que hoy seas una persona reformada, que está viviendo normal, con un trabajo, haciendo deporte, con una familia, después de haber vivido todo lo que viviste ahí adentro durante esos meses, ¿no?
Y para mí la clave es no perder los valores de uno, ¿no? Digo, sabiendo que vos ahí adentro tenés que mostrar lo peor de vos, no te queda otra. Lo peor que lo tenemos todo, lo llevamos adentro, ¿no? Creo
para
que la parte oscura la llevamos todo. Digo, o la parte que vos decís, yo defiendo mi vida como sea. Eso creo que lo saca cualquier ser humano, cualquier persona, y o tendrías que ser muy cobarde para no defender tu vida. Digo, entonces, sos otra persona ahí.
¿Y en algún momento vos pensaste o corriste riesgo en la cárcel de perder la vida o te sentiste como acorralado en algún momento?
Siempre, a toda hora. En todo momento, va subiendo la escalera.
¿Pero por algo en particular o porque así se vive?
Porque se vive así. Ahí estás así, dormís con un ojo abierto, otro cerrado. Mismo tus compañeros de celda por un teléfono, igual. Cuando querés acordarlo, tenés todo apuntándote a vos, bueno, dame el teléfono. Digo, entonces, es difícil, ¿viste? Digo, está todo bien un día y a las dos horas está todo mal. Claro. Es un segundo. Digo,
sí.
Ahí, un conocido del barrio, que lo conocía de toda la vida, un amigo igual, te traiciona.
¿Y cómo hacías para mantenerte, digamos, fuera de peligro? ¿Te tenés que mantener bajo una línea de conducta? ¿Tenés que estar siempre alerta?
La idea era, no, yo por lo menos ignoraba.
Claro.
Ignoraba mucho y trataba de tener cintura y de ser lo más... pasar desapercibido.
Claro,
exacto.
Ahí yo estuve con una persona que me dijo un día, vos acá tenés que ser invisible. No ropa de marca, no cosas que brillen mucho, que llamen la atención. Andá, entra a tu visita, metete para la celda, ni mires por el sapo que se le decía a la entrada, que tenía una ventanita, ¿viste la puerta?
Sí.
Estate ahí, tranquilo y ya está. Entonces, lo tomé por ese lado, ¿viste? Después, como todo, tuve peleas, me tuve que defender, pero bueno, nunca se fue a mayores. Pero otros no tuvieron la misma suerte. Digo, yo porque Yo pienso que también el tipo que no tiene una familia, que no tiene hijo, que no tiene madre, que no tiene
padre, no tiene nada que perder.
No, no tiene algo por lo que decir, bueno, yo quiero salir de acá y salir adelante. No, entonces es diferente cuando es un padre de familia, cuando es viene otra gente, es otro filtro, ¿viste? Yo qué sé, es como que cualquiera de ustedes de mañana caigan en el Concar.
Sí.
Vas a tener toda una familia, tampoco hoy por hoy, nadie está libre de eso, digo. Para estar preso hay que estar libre.
Sí.
Igual.
Entonces, digo, es complicado.
A ver, y vos tenés una familia, ¿no? Tenés dos hijos, decías, tenés una esposa. ¿Cómo los enfrentás a ellos? ¿Cómo le contás? ¿Papá se equivocó? ¿Papá? ¿Cómo lo abordás el tema?
No, el tema se superó bastante en mi familia. Se sufrió, pero se superó bastante y no se toca el tema. A veces de repente lo tocamos el tema, pero con alguna anécdota.
Claro.
¿Cómo te puedo decir? Buena en el sentido de que nos reímos, ¿te acordás? Cuando, digo, yo qué sé.
Sí, yo, por ejemplo, cuando estaba adentro, no sé, este plato de comida, ni soñar o algo así, digamos.
No, de repente mi mujer iba a la visita y ya sacaba una frazada. En las visitas no tenías un banco, no tenías nada, no había vidrio. Entonces en invierno había un frío bárbaro y nos tapábamos con la frazada. Digo, cosas que vivimos ahí adentro, ¿viste? Con mi señora. Entonces, a veces nos acordamos de cosas y nos reímos. Pero lo tomamos así, ¿viste? Como que...
Sí.
Es más, cuando salís de ahí, vos decís, esto fue mentira.
Claro.
Esto fue mentira, estoy de vuelta al mundo real. Yo estaba soñando y ahora estoy de vuelta al mundo real. Mentira, ¿viste? Y después, yo qué sé, una de las cosas que me pasó a mí era cuando me pasó con los partidos que tuvimos, que los veía irse a ellos.
¡Pah! Claro, y ahí los mataron.
Claro.
¡Pah! Eso es, vos sabés que...
Cuando terminaba todo, era el
caes.
Los locos se iban, cruzaban la reja, se iban y vos...
Y hacer su vida y...
Derechito para el fondo, ¿viste? Eso era... Yo miraba para atrás, ¿viste? Y la segunda vez que no, hoy no miro para atrás. Hoy sigo nomás, tranquilo.
Ahora, si se puede saber... ¿Cómo terminaste en el Concar? ¿Qué pasó en tu vida?
Nada, yo tuve un problema ahí con una persona y... Y está, me procesaron por lesiones graves. Para colmo, yo nunca había tenido un problema, nunca tuve una denuncia, nunca tuve, ¿cómo te puedo decir? Un incidente con alguien. Fue una decisión del fiscal, de la jueza. Y bueno, lo que noté que no tuvieron consideración de nada. Porque ellos te hacen un test psicológico donde te preguntan si tu familia tiene antecedentes, de qué hacen, si trabajan, ¿entendés? Digo, y mi familia son todos laburantes, no tienen antecedentes, yo tampoco, ¿entendés? Digo,
lo que decís es que no importa lo que dijeras, ya, o sea, era una decisión tomada.
Pero si ellos me estaban haciendo una evaluación, yo pensé que me iban a llevar, no sé, para Juan Soler, por decirte algo, una cárcel donde estaba abierto.
Más light.
Donde está abierto y es como estás en un campo.
Sí. No, y aparte, no solamente eso, sino que me estás diciendo que terminaste en Concar en uno de los módulos más peligrosos. O sea,
sí, me tiraron para el módulo primario donde ya viene gente que está privada de la libertad de los 12, 13 años.
¿Y le encontrás una explicación o ya ni la pensás hoy en día?
No, ya está. Digo, y más con... Digo, yo creo que gané mucho igual. Yo salí ahí adentro ganador.
Estuviste 9 meses, 27 días.
Sí.
Los contaste todos los días.
Y mirá, a mí me procesaron un 17 de abril y me fui un 14 de febrero.
Mirá.
Ahora
le calculé.
Justamente, saliste y bueno, hoy terminás en PSG, en un equipo que arrancó siendo un club de amigos. Que con los años ha ido creciendo, ha ido encontrando apoyo también para sacar nuevos jugadores. Y justamente... sabiendo de dónde venías vos y a dónde llegás, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo fue caer ahí?
Y a mí me agarra el técnico un día, me saca así y me dice, acá no tenemos prejuicio de nada. Me dice, yo sé dónde
¿Qué técnico, perdón?
El cabeza de haber sido.
Bien.
El cabeza me saca así por un costado, me dice, te vamos a apoyar a lo que sea, acaso es uno más. Eso sí, dejá el alma en la cancha. Fue lo único que me dijo, ya está.
¿Y cuántas veces escuchaste hablar de valores en este deporte? Los valores, los famosos valores del rugby.
No hablan mucho de los valores, lo demuestran.
Claro.
Es muy poco lo que se habla de los valores en el rugby. Se demuestra más que nada. A mí por lo menos me lo han demostrado. Me lo ha demostrado él cuando me esperaba para llevarme a las prácticas y hablaba con uno o con otro si él no podía ir para que me fueran a buscar, para que me esperaran en tal lado, o me decía tomá para el boleto. Un montón de cosas, viste, que uno con los hechos. uh-huh. nada más. ¿Viste? Porque digo, no me conocen, no saben quién soy, no saben cómo soy. Ellos me conocían de dentro de una cárcel, ¿qué saben lo que, quién uh-huh. soy yo realmente? Claro. Y sin embargo, la oportunidad me la dieron. Yo salí el 14 de febrero, el 15 publico una foto en el Facebook con una camiseta que me la habían regalado ellos cuando jugamos la selección, uh-huh. que es de pelota al fútbol, La Esperanza.
Sí, y, sí, 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 una celeste y azul.
Sí, sí, sí. Está. Y como es. Y ahí nos comunicamos y yo les comenté que estaba en libertad y Rodolfo, con eso, fue un martes salí liberado. El miércoles pasa eso y me dice, vos, mañana hay práctica. Te llevo una práctica. A los 2 días que estaba en libertad,
claro.
imagínate, salía ahí adentro, sabes lo que era, un bicho ahí. Claro. Claro, tanta gente, ¿viste?
Claro, no, no, rarísimo.
Claro. Y está, y en el primer momento me hicieron sentir re cómodo y enseguida precisaba unos zapatos, precisaba unas medias, precisaba un short. Tomá.
Ya te vistieron de así, de sí, arriba abajo.
Sí, sí, y dale palo.
Muy bien, vamos a ir una pequeña pausa, ¿eh? Vamos a seguir con Jorge, te quedas un bloquecito más. Rodolfo, vamos a hablar contigo también, ¿eh? Porque también es importante para el tipo y para los chicos y sí. profesores.
Le cuesta hablar a Rodolfo, pero lo vamos a hacer hablar.
Que
¿no?
entran a las cárceles realmente a hacer un laburo que realmente hay que sacarse
tremendo,
el sombrero.
Tremendo.
Hay que sacarse el sombrero. Si podés rescatar personas como Jorge, realmente el laburo sí valdrá la pena. Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida volvemos. Estamos hablando con Jorge Álvarez, ex recluso de Comcar. Hoy en día jugador de rugby de PSG. Ya venimos, dale.
Enseguida volvemos con el show del rugby.
Vuelve a Montevideo. Uno de los directores más importantes del teatro latinoamericano, el brasileño Aderbal Freire Filho. Teatro El Galpón presenta Incendios, una obra del libanés canadiense Wach Dimouad, premiada en Brasil, España y Francia. Incendios, un clásico imprescindible de la dramaturgia contemporánea, bajo la dirección de Aderbal Freire Filho.
Buenos días. En lo relativo al tiempo en Uruguay, hoy tendremos un 25% de probabilidades de que necesite cambiar la ducha de su baño porque no le gusta cómo cae la lluvia. En el este notamos un 25% de humedad en las cerámicas de su baño. Por eso le aconsejamos salir sin tanto abrigo y llevar su tarjeta Santander a Baño & Company.
Hay más de 25 razones para ir a Baño & Company. Ahora encontrá todos los productos con un 25% de descuento con tus tarjetas Santander. No des más vueltas. Baño & Company. Tu búsqueda termina acá. Sábados abiertos hasta las 18 horas en Casa Central.
Te vas para arriba, otros siguen abajo. Te vas para arriba, bien alto, bien alto. Te vas para arriba, aumentas inventario. Es tu empresa que sube, llegas mucho más alto. Te vas para arriba. Bien alto, bien alto. Mecalux ya no está por el piso, tu mercadería. Ganas más espacio.
Mecalux es el líder mundial en soluciones de almacenamiento, estanterías, depósitos automáticos, software para depósito, consultoría. Con Mecalux te vas para arriba.
Pintar con Sherwin-Williams es como cambiar de auto. Sherwin-Williams, línea automotriz. Respalda al Cerda Pinturerías Color. Sabemos de pintura. Libertador y La Paz, 2900-5344 y red de distribuidores en todo el país.
Espectador.
La Primera Radio. Esto es el show del rugby por El Espectador.
Bueno, muy bien, seguimos aquí en el show del rugby, 15 de mayo, son las 20 horas 23 minutos, estamos en vivo aquí
linda
por
charla,
El Espectador,
linda,
linda charla.
Charla
junto a Rodolfo de Mula, Jorge Álvarez, ex recluso del Comcar, hoy en día devenido jugador de rugby de PSG, así que PSG se llevó Pilar o Hooker, me dijeron, Pilar o Hooker. Jorge, a ver, ¿por qué te metieron en esa posición? ¿Por físico, por maña, por qué te metieron?
Y No sé, yo...
Te toca la panza de Mirá. Mula, es un atrevido.
Sí, me agarra Danilo de Bota y me dice, vos tanque, me dice.
Así nomás, de una.
Sí, cada vez la primera práctica que iba...
Ya, desde que te dijeron tanque ya sabían en qué posición ibas a jugar.
Sí, me dice, vos agarrá la pelota y chocate con todo a ver qué hacés.
Claro.
Ay, imagínate que agarré la pelota y...
Y claro. Y
me daba contra todo, ¿viste? Y sabés cómo llegaba todo roto. Y tal, y ahí me quedó el tanque. Y después, cuando empezó la selección y a medida que fui agarrándole la mano y todo eso, que me fui... afirmando de a poco, ¿viste? Porque igual es complicado aprender a jugar al rugby.
Sí.
No es solo agarrar
la pelota. No, son un montón de reglas que uno tiene que ir incorporando, o sea, a medida que va jugando, porque uno no puede ponerse a leer el reglamento, sino que...
Y acomodarse en la cancha, claro. 15 tipos no es fácil.
No, es muy complicado porque tenés que ir en bloque. Todo tiene que ir en bloque, todo tiene que ser en precisión. Entonces, a veces, donde se te descoordina uno, ese hueco, ¡pum! Chau. Te comieron ese hueco y ya está. Tal cual. Te hicieron un try. Uh-huh. Entonces, de a poco nos fuimos acomodando y vos sabés que... Estaba lindo el plantel que había y yo era el hooker, era el número uno.
¿Cómo estás para el line?
Para el line, no, levanto bien.
Ah, levantás ahí.
Sí, claro. Levanto bien. Uh-huh. Y bueno, y después me enseñaron a pasar la pelota y el primer pase bien que hice, el manija gritaba, decía te felicito, ahora
saltaba.
Sí.
Ahora sí.
Viste que no es solo agarrar la pelota y darse porque acá, lo primero era agarrar la pelota y darte contra todo.
Claro.
Es que ahora, justamente
el juego de manos.
Claro, es que yo justamente el otro día hablando de eso con el Cabeza Benítez, uno de los que impulsa de toda esta movida del rugby en las cárceles.
Un fenómeno.
Aparte me comentaba eso, realmente que uno encuentra talentos en este tipo de iniciativas que dice qué desperdicio de talento realmente, o sea, con la falta de jugadores que hay muchas veces. Uh-huh. Pero no solamente a ver para el rugby, para el deporte en general, hay gente que lo lleva desde la cuna, el talento para el deporte en general, para la actividad física. Hay un montón de este tipo de chicos que, bueno, que tienen la mala fortuna de caer en este tipo de situaciones, que están privados de libertad, pero que realmente cuando uno tiene la oportunidad de verlos practicando deporte, se da cuenta de que tienen ese talento increíble y que es difícil, bueno, que terminen después aprovechándolo, ¿no? Pero que realmente hay muchos jugadores potenciales en ese tipo, claro, de ambientes, ¿no?
Ahora, Jorge, ¿sos un convencido de que este deporte en la cárcel sirve de mucho?
Sí, sirve, sí. El tema es cómo lo tomen. Uh-huh. Digo, hay algunos que lo toman y dicen, yo salgo a estar un rato al sol, claro, y...
Como te pasó a vos al principio.
Claro, me pasó a mí al principio. Yo te estaba hablando de pibes que ya hacía 6 meses que jugábamos.
Claro.
¿Qué me importa a mí el rugby? Yo te pensaba que salía a jugar al rugby en la calle.
Claro.
Y se reían cuando yo les decía, yo voy a jugar al rugby cuando salga a la calle. Y en serio se reían. Uh-huh. Y está, capaz que ahora deben ver las notas, porque todas estas noticias llegan allá. Claro. Deben querer morir.
Claro. No, pero seguramente les di la iniciativa a más de uno.
Claro, por eso te digo, por ahí sí, como yo te iba a preguntar si estas noticias de repente llegan allá. Bueno, si realmente para aquel que le pueda llegar a escuchar que no lo hace, digo, se lo recomendás.
Y que lo hagan, que prueben, porque si los ayuda ahí adentro, que no tenés pocas posibilidades, uh-huh, afuera, mucho más todavía. Digo, yo el trabajo que tengo lo tengo porque un compañero de rugby de PSG me lo consiguió.
Justamente hoy estás trabajando, contanos un poco acerca de eso, de cómo te has reinsertado en la sociedad, porque el rugby es una parte de esto, que es más un tema social y de divertimento, y de pero contanos un poco cómo pasa tu día hoy, ¿no? Porque también fuera de aire Rodolfo nos contaba que estás complicado con los horarios, ¿no? Porque tenés muchas cosas que te demandan tiempo.
Ese momento en que vos pasás la puerta del Comcar y ya sentís que sos un tipo diferente porque estás libre.
Y sos yo me siento que soy uno más, digo. No tuve tampoco 10 años. Uh-huh. Y ni tampoco fui un homicida, ni, uh-huh, ¿entendés? Digo, ni un demente, ni nada por el estilo.
No, pero son experiencias que te cambian, indudablemente.
Son experiencias que te cambian, pero ¿qué pasa? A mí de repente no se me nota que estuve preso.
Claro.
¿Entendés? Porque uh-huh, por lo general el que estuvo preso está todo cortado, uh-huh, tiene cicatrices por todos lados, o lo comenta, ¿viste? Como si fuera...
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí, o hasta en la forma de hablar. O hasta en la forma de hablar mismo.
Por eso. Uh-huh. Entonces, digo, a mí no se me nota, ¿viste? Digo, hay gente que se entera, bueno, en mi trabajo ahora me pasó, vi la nota, sos vos.
Claro.
¿Vos tuviste? Sí, fui, sí, tuve, sí. Uh-huh.
Claro.
Pero digo, no, tampoco, yo no lo fomento, ¿viste? Uh-huh. Digo, es algo mío, para mí, bueno, se dio esto y tal, digo, y trato de aprovecharlo más que nada para que resalte lo que es el deporte, el rugby, lo que me ayudó a mí, uh-huh, digo, porque después la historia mía es mucho a mí, no me interesa comentarla, pero si tengo que hablar de ella no me molesta tampoco, porque fue como les dije, digo, no, para estar preso hay que estar libre.
Sí. Es algo que, o sea, pasó. O sea, tampoco es una cosa que hay que ocultarla porque pasó.
Sí, claro. Digo, no, tal cual. Si me lo preguntan, no me da vergüenza decir sí, estuve, sí. Digo, pero yo salir de mí, comentarlo, no.
Y a ver, y decíamos, el laburo te llegó a través de un compañero de PSG, te pudiste reinsertar, dentro de todo rápido, ¿no? A todo lo que era tu vida antes.
Sí, logré todo muy rápido. En cuestión de un mes ya estaba trabajando, jugaba al rugby y llegó como un momento también como que me desbordó todo, ¿viste?
Claro.
Como que no podía porque, digo, estuve 10 meses preso, sin ver a mis hijos, sin estar con mi mujer, sin estar con mi madre, sin estar con mis hermanos. Entonces, claro, que mi abuelo quería comer un asado conmigo. Claro,
el tema es que vos también te sobresaturaste de actividades y cosas, ¿no?
Y es así, ¿viste? Y que los gurises quieren estar conmigo y los llevé a la cancha también. Los llevé a la cancha, están como locos, quieren ir al rugby y llega el viernes y claro, es el último día que ellos van a la escuela.
Claro.
Entonces, ya saben que el otro día es sábado, ¿viste?
Y ya hay rugby,
claro.
Papá, mañana vamos al rugby, ¿viste? Y está. Y ahora, últimamente, lo que no he podido ir, los tengo medio ahí, ¿viste? Pero yo ya en estos fines de semana lo voy a llevar a la cancha.
Bueno, ya sabes que el sábado juegan los Teros, ahí tienen las puertas abiertas para vos, para toda tu familia, para ir al estadio de Charrúa. Me imagino que de Mula, Ale Nieto, el Cabeza Benito, todos esos, te han brindado alguna entrada. Si no puedes hablar acá con nosotros, que algo podemos conseguir.
No, pero... por eso no hay problema, Ya me dijeron, el sábado te paso a buscar, vamos a ir a ver a la selección. Bien. Así que voy a estar ahí.
Muy bien.
Yo quiero hablar un poco con Rodolfo, justamente sobre este programa Pelota al Medio de la Esperanza, y bueno, que existe desde hace varios años, pero que en los últimos tiempos también ha incorporado el rugby a su programa, justamente, y bueno, tenemos por suerte a varios conocidos ahí en la vuelta. Contanos un poco cómo ha ido creciendo este programa, cómo ustedes van viendo la evolución de los reclusos y cómo va pegándole justamente al rugby a la hora de intentar reinsertarlos en la sociedad o por lo menos aportarle alguno de los valores que tiene este deporte para la vida cotidiana.
Bueno, yo me toca llegar en septiembre con Alejandro, nos sumamos ahí en septiembre. Nos llama un día Pino, nos llama Pino a los dos y nos dice si estamos interesados en sumarnos, que la idea de Pelota al Medio era darle un impulso más al proyecto, ya que venía de muy buena manera con el trabajo de los muchachos de Cabeza y de Alvarito,
Nacho Seco, sí,
Nacho Seco, de Manija, y bueno, y de mandarle un saludo a Dulce, que nos está escuchando en este momento también.
Ah, un gran abrazo.
Carlos Arbolilla.
Gran abrazo
desde Estados Unidos.
Al héroe mundialista.
¿Qué le tiró?
El hombre trae.
Un abrazo grande, Dulce.
Y bueno, nada, y la idea era ampliarlo más todavía. Se trabajaba con un grupo reducido de reclusos y la idea era ampliarlo más. Entonces nos sumamos nosotros también a ese proyecto y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y a empezar a sumar más módulos que no estábamos llegando y más cantidad de gente. Y nada, creo que es un proyecto que la verdad que para el que no lo conoce o quizás como tiene poca repercusión, es un proyecto que está trabajando de una manera impresionante dentro de la cárcel. Diré que es el único deporte hoy en día dentro del CONCAR que tiene, mueve 400, 500 reclusos por mes, ¿está? Y que ha logrado algo que no sé si hay en el mundo y no sé si hay en Sudamérica incluso, que es una cancha de rugby dentro de una cárcel. Este año se está terminando, empezó a hacer la cancha en el CONCAR y vamos a tener una cancha de rugby solo de rugby con las H, que va a ser algo increíble, entrar a una cárcel y ver una cancha de rugby. Como hablábamos hoy, que es un tema de que es un deporte marcado como elitista.
Que en tu caso tampoco lo es, porque sabemos tu historia, vos no venís de ahí.
No, por eso Jorge me llevó tanto.
Ojo, capaz que terminás con Jorge también dentro del programa, ¿eh? Jorge...
Sí, ¿quién dice que no?
Hay que darle tiempo, Jorge.
Hay que darle tiempo.
Hay que darle todo el tiempo. Pero nada, es algo que es increíble. La verdad que no tomamos las dimensiones, porque estamos tan acostumbrados a ir los lunes, los miércoles y los viernes que como que no tomamos esa dimensión.
Ahora, pero cuando ves un caso como el de Jorge, ¿no? Que sale en libertad y se adapta a un equipo, y justo sea la casualidad que es tu equipo, que es PSG. Pero para vos eso es como una clasificación al Mundial, ¿o no?
No, está saladísimo. Para nosotros es tremendo. Por eso te digo, por eso creo que tomó tanta repercusión lo de Jorge y para nosotros... es tremendo. Me tocó a mí que digo ponerle llevarlo a PSG por un tema de la cercanía de su hogar con la Ovalada, con el puesto.
Uh-huh. ¿Dónde trabajas vos?
Sí, lo trabajo yo y le mandamos un saludo a los muchachos que están escuchando.
Y mandate el chivo también. ¿Qué nivel?
Lo metemos en todas las notas.
¿Fruta y verdura? ¿Fruta y verdura? ¿Y qué más tenemos?
Fruta y verdura y productos congelados.
No, no.
Fruta vino a tirar ahora.
¿En qué esquina te encontramos?
Mayor Tico Chevo, te estás a...
Muy bien.
Saludos a
España.
Gran saludo a la Ovalada.
Saludo a la Ovalada y a los chicos de PSG ahí.
¿Y te tira algo o no te tira nada?
¿Eh?
Un descuento,
nada. No,
pasa en el último grito cuando estoy tomando mate.
Bueno. Y también la pelota en medio de la esperanza que manda el
Claro, que sí, a toda la barra.
Y bueno, nada. Entonces por esa cercanía fue que lo terminé llevando a PSG. Pero ya tenemos ahí otro muchacho en vista que está a por salir en breve. Mirá que también tiene las mismas ganas que tenía Jorge ahí adentro de jugar, que es de San Carlos, y bueno, la idea es conectarlo en cuanto con Lobos. En cuanto salga, conectarlo con Lobos, y bueno, nada, también tiene las ganas de hacer las cosas bien afuera.
¿Y la gente de Lobos, aparte?
Cometió error, sí, incluso Lobos, el proyecto está armado como para que ellos empiecen a trabajar el rugby en Las Rosas, ¿viste? También.
Mirá qué lindo.
Ahora,
claro.
Entonces digo, el proyecto va tomando una fuerza que la verdad creo que no tomamos dimensión, pero... Está muy salado.
Bueno, muy bien. Nosotros después del corte vamos a hablar de PSG. No tenemos más tiempo. Rodolfo de Mula, Jorge Álvarez. La verdad que le agradecemos muchísimo, Jorge, en especial a vos, por haberte acercado aquí a la radio, por contar tu historia, por darnos unos minutos y que ojalá que sirvan también para todas aquellas personas que están privadas de libertad y que tienen la chance de poder jugar al rugby, bueno, que se sumen a esta iniciativa de Pelota al Medio de la Esperanza, porque realmente da sus frutos.
Y felicitar también al Ministerio del Interior por apoyar esta movida, porque creo que es importante también, digo, es un ministerio que también recibe mucho palo, pero también cuando realizan este tipo de cosas creo que está bueno que le haya dado la cabida a un deporte que quizás tiene poca difusión, pero que sin dudas tiene algo especial para aportarle a este programa y que sin duda está dando, como vos decías, Rodolfo, muy pero muy buenos frutos.
Y en nombre de Rodolfo también a todos los chicos que educan, ¿no? Allí adentro, los profesores, que son unos fenómenos, Yo no los quiero nombrar a todos porque realmente todos los nombres no sé, pero sé que está Alejandro Nieto, Rodolfo de Mula, que está
Matías Benítez,
Nachito Seco,
Álvaro Crubeto, Danilo
Bota, bueno, y toda esa banda de personas que realmente dejan la vida allí adentro para tratar de generarles por lo menos un espacio de libertad a los chicos que están allí privados de libertad. ¿Tá? Así que le agradecemos muchísimo. Y bueno, será hasta la próxima charla de rugby. Esto es así. El día de mañana, vos soñaste con jugar en un equipo de rugby. Lo estás haciendo, estás cumpliendo. El día de mañana, vos no le cierres la puerta a nada.
No, y aparte vamos a venir a hablar. La próxima vamos a hablar.
De repente te vemos con la Celeste.
Vamos a hablar de su actuación en PSG ya.
¿Cómo
directamente?
No?
O sea, ya...
Estás jugando en tercera división y quién te dice que juega en primera y demás. Así que hay que seguir creciendo, Jorge.
Sí, cuando quieran y me pueden invitar cuando quieran, que no hay problema. A la radio voy a venir las veces que quiera.
Bueno, muy bien. Muy bien. Un abrazo grande. Nosotros seguimos con el show del rugby. Nos vamos a una pequeña pausa. Enseguida volvemos con mucho más porque hay para hablar de sudamericano. Jugaron los teros. Ya venimos. Dale.